Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación.
No, no, por favor, nos costó un poquito arrancar, pero ya estamos, ¿eh? Con alerta violeta por neblina acá en Paraná, no sé cómo estará la cosa por la zona.
Sí, hay un poco de niebla, pero no tan densa.
Bueno, tenemos dos temas pensados para esta nota. En realidad uno tiene que ver con la cuestión turística, pero hay otra cuestión que en las últimas horas tuvo mucha circulación mediática, así que vamos a arrancar, si le parece, por ahí. Y es este proyecto de reforma previsional alternativo, si lo califico bien, dígamelo, que presentó junto al intendente Arévalo de Feliciano. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cuál es la idea de esto?
Con el intendente Arévalo nos pusimos a trabajar para aportar humildemente una propuesta que se tenía como alternativa en esta discusión de esta reforma previsional, que si uno analiza un poco el eje de la profundidad de la cuestión, realmente atenta contra los derechos conquistados por los trabajadores y va un poco en sintonía con lo que fue en su momento la discusión con la anterior, el IOSPER y hoy el OSER. Lo que nosotros con el intendente Arévalo decidimos fue aportar este proyecto alternativo, donde hacemos hincapié más allá de varios puntos, pero en cinco puntos en particulares: poder generar un fondo alternativo, un fondo con aportes políticos, digamos, que los funcionarios que seamos votados o sean elegidos por decreto o que ocupen algún cargo político dentro de algunos estamentos del Estado o lugares descentralizados del Estado, se pueda hacer un aporte personal extraordinario, que esto también ayudaría a poder suplir la necesidad de dinero de la caja. Se trabajaría lo que tiene que ver con el aumento de los aportes personal y las contribuciones patronales. Eso también, digamos, se propone, al igual que el proyecto del gobierno provincial, propone el aumento de eso, propone el aumento también de lo que es, al igual que el proyecto provincial, pero con una diferencia de un 0,5 más en lo que son el aporte extraordinario de los activos. Hacemos hincapié en garantizar lo que tiene que ver con el 82% móvil, y también lo que aportamos, digamos, poder hacer un intermedio en lo que hoy está la ley para las edades, para las jubilaciones. Recordemos que hoy la ley 8.732 plantea que los varones a los 57 años se pueden jubilar, perdón, las mujeres a los 57 años se pueden jubilar, y los varones a los 62, exigiendo un 30 años de servicio computado. El proyecto del oficialismo plantea llevarlo a todos, a unificar eso y llevarlo a 65 años, exigiendo unos 35 años de aporte. Lo que nosotros decimos, buscar algo intermedio entre los 60 para la mujer y los 63 para los varones con 32 años de aporte. Claro. Que también esto, digamos, creo que hoy la cuestión no pasa por a ver cómo tratamos de hacer fondos para la caja de personal activo, sino que ver de dónde realmente se puede digamos, generar un recurso económico extra para poder garantizar que los trabajadores puedan jubilarse en tiempo y forma, ¿no?
Claro, y en el plano de los municipios, ¿qué alternativa? ¿Tiene alguna novedad, digamos, la ley respecto de la de Frigerio, del proyecto?
No, esta ley, al igual que la ley que plantea el oficialismo, es, digamos, transversal a todos los estamentos estatales y atraviesa también a las municipalidades. A ver, municipalidades, como en nuestro caso, que aún tenemos conservos bien, esto, digamos, hace una invitación a todas ellas para poder adherirse a la misma y regirse por la misma. Pero bueno, creo que también hay algo que por ahí se marca y hay una preocupación generalizada con todos los trabajadores, del tema de lo que tiene que ver con la movilidad, con el 82% móvil. Esto, nosotros hacemos hincapié en eso de mantener la redacción tal cual así lo establece el artículo de la ley 8.732, que es la actual, porque bueno, me parece que es algo que es muy importante para los trabajadores, poder entender de que como le plantea el proyecto del oficialismo de llevarlo a 20 años, de auditar 20 años para atrás a la hora de jubilarte, eso lo que hace es que se te licúen los salarios para, para poder generarte tu liquidación final. Y bueno, nosotros en eso nos mantenemos firmes y creemos que el camino se tiene que dar como se viene dando, ¿no?
Claro. El Congreso del Partido Justicialista el sábado dio una instrucción a los legisladores de no votar la reforma que plantea Frigerio. ¿Esta alternativa se contrapone a esa indicación o no?
No, lo que nosotros hacemos con el intendente Arevalo es aportar una herramienta a la hora de discutir porque esto, bueno, se está llevando adelante en comisiones, de poder aportar y poder modificar. Sin duda, vuelvo a decir lo que dije al principio, al igual que fue con la ley de Oser, esta ley lo único que va contra los derechos de todos los trabajadores, y si es algo que va a quedar plasmado, digamos que es un nuevo régimen que va a quedar plasmado, me parece que es importante que podamos discutir y por lo menos aportar las cosas que estén a nuestro alcance, ¿no?
Está bien. Gustavo, te cambio de tema total y absolutamente a un tema que tiene que ver con gestión y con una situación turística la cual nosotros sentimos acá en la capital provincial, realmente que el turista no está, no ha venido, a una caída realmente impresionante, básicamente debe tener relación por una situación de crisis, ¿no? Y el impacto al bolsillo en el turismo es total. Más, me parece, como ustedes, que son una referencia, tanto, digamos, San José, Colón, digamos, la costa del Uruguay, es realmente una referencia importante con respecto al turismo. El viernes se presenta la provincia como destino de invierno. ¿Cómo están ustedes en este sentido?
Sí, es preocupante la situación, es preocupante también la situación del sector privado, porque como bien vos decís, viene siendo muy bajo el movimiento. Ahora para estas próximas semanas, que el 9 de julio arranca lo que es la temporada invernal, aún no hemos llegado al 50% de ocupación, y eso preocupa porque bueno, ahí el turismo no solamente genera un desarrollo en las ciudades, sino que genera un movimiento directo e indirecto en toda la comunidad. Nosotros venimos trabajando mucho y haciendo hincapié con las otras oficinas de turismo del departamento Colón y de lo que nosotros denominamos la mancomunidad Tierra de Palmares, que está incluido el departamento San Salvador también, las intendencias de allí, para promocionar nuestros destinos, para promocionar la provincia en lugares estratégicos como son las grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. En nuestro caso particular, ahora en el mes de julio tenemos nuestra fiesta nacional de la colonización, también es una fiesta que es convocante y que con eso hacemos movilizar también lo que tiene que ver no solamente el fin de semana, sino tratamos de tener ofertas para que la gente pueda quedarse unos días más. Pero nada, es preocupante, es alarmante, realmente es preocupante la pasividad con que la Secretaría de Turismo a nivel nacional se está tomando el tema. Hoy hay una realidad, que hay una fuga, el que tiene unos pesos de más y puede darse el lujo de tomarse unas vacaciones, se va al exterior, gurises, esto es una realidad.
Sí, claro.
Nosotros competimos contra una oferta que muchas veces es imposible poder coordinar en tema de números, así que bueno, es importante que lo vienen haciendo, muchas veces en soledad, pero se viene haciendo desde la Secretaría de Turismo de la provincia. Se viene llevando adelante, se viene empujando las actividades que se vienen haciendo, pero se necesita poder consolidar más no solamente nuestros atractivos turísticos en Entre Ríos, sino que a nivel nacional tener una bajada de línea clara y empezar a inyectarle un poco de dinero en ese sentido para que la gente no se nos vaya afuera.
Claro, porque es una situación de que, qué sé yo, no sé, San José de Colón compite con Kansas directamente para ver en este momento, digamos, una situación del Mundial. El que tiene el dinero, indudablemente, puede pagar irse de vacaciones acá, que le va a salir más o menos lo mismo que irse afuera, al exterior. A lo que voy es, ¿existe algo o han han hablado algo concreto, digamos, entre, no sé, hoteleros, gente que tiene restaurante o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque los gastos sí subieron, subió el gas, subió la energía completa, subió, y los impuestos, ¿no?
Sí, 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 por eso digo preocupante, porque bueno, en mi caso yo charlamos nosotros un montón con los privados, no solamente los que tienen un complejo búngalo, sino que hoy que tiene una pizzería. Esto es transversal, digamos, hoy la crisis nos está pegando a todos. Hoy hay restaurantes, hay pizzerías, hay lugares de expendio de comidas que han empezado a despedir a sus trabajadores porque por el poco movimiento económico que hay. Y bueno, realmente esto, por eso digo, creo que desde la Secretaría de Turismo de Nación se tienen que tomar cartas en el asunto, porque como bien vos decís, nosotros competimos, no sé si con el hecho de Kansas, pero digamos, Brasil es uno de los rivales más fuertes y más inmediatos que tenemos. El Uruguay, acá estamos cruzando el charco a través del puente internacional, también, digamos, mucha gente decide rumbear para esos lados cuando va a vacacionar por la diferencia en algunos costos que están, y es preocupante porque va a ser muy difícil. La pandemia golpeó mucho al sector turístico. Lo diferente a ese momento hoy es que hubo una inyección de plata que salió el previaje, que rápidamente se recuperó y pudo ponerse de pie. Hoy no se vislumbra una política pública en ese sentido y la situación económica general está llevando a que la gente que antes tenía la posibilidad, el que acá a la vuelta nomás, que antes tenía la posibilidad de salir aunque sea un fin de semana, hoy no lo puede, y el que lo puede hacer no elige la Argentina para vacacionar.
Gustavo, muchas gracias por este contacto. Los dos temas muy importantes, por supuesto, lo vamos a seguir tratando. Un abrazo grande.
Gracias, Ulises, que tengan buen día.
Chao, hasta luego.